El invernadero.
Un día lluvioso nos acompaña para discutir la atmósfera densa de Cocodí, Cocodá, una película de Suecia del director Johannes Nyholm del 2019. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Así que Ale, bueno, densa esta película y acá, bueno, nos cae la lluvia, los truenos, un día de donde el clima está más que porteño.
Sí, sí, la verdad que estamos muy acordes a, si querés, el mindset que te trata de incitar la película, ¿no? Y esta prisión emocional que vamos a estar explorando.
Es una película que es bien escandinava, ¿no?
Sí, sí. cuando hablamos
se me vino Speak No Evil.
Ah, sí, lo tengo anotado.
Bueno, de Innocence hablamos en el episodio pasado que hablamos de Wailing, pero la mencionamos, ¿no? Por todo el tema esto de había crueldad animal. Pero es una película entre fría y es como que te claven un cuchillo. Bueno, una y otra vez vamos a hablar de este loop, esta repetición infernal que tienen que pasar los personajes, pero tiene mucho que ver ya habiendo recorrido varias películas escandinavas, ¿no? De que tienen, ¿no?, como este clima emocional pesado.
Sí, sí. De hecho, a mí me hizo acordar, más allá de estas películas que son súper certeras, y Speak No Evil para mí está muy, muy atada a la pasividad, ahora la vamos a hablar, pero yendo un poco más al cine sueco de renombre, hasta inclusive Ingmar Bergman, porque muchas de sus películas tienen que ver con personajes que reprimen consciente e inconscientemente sus sentimientos y que son incapaces de comunicarse, y esto... O sea, es una película mucho más chica y indie, pero toca este tema de la capacidad de comunicación y obviamente el mejor amigo del terror, que es el duelo.
Sí, tenemos acá duelo, maternidad, paternidad también. Sí, se vuelven a tocar muchos temas. Estamos también en este loop infernal, ¿no? Que viven los personajes, que ya cuando nos metamos en la sinopsis de la película se va a entender por qué. Si están acá igual ya vieron la película porque saben que vamos ahora full spoiler. Y este Cocodí, Cocodá, esta repetición, ¿no?, que uno termina de ver la película y te queda, ¿no? Todavía como que no puedes salir de ese hechizo, ¿no? Esa pesadilla, no sé si pesadilla, porque en un momento se rompe el encantamiento, ¿no? Pero uno queda ahí latente, ¿no? Este casi como ritualístico, ¿no?
Sí. No, de hecho, el director había leído una entrevista que quería darle, o sea, está inspirada en parte de sueños y pesadillas y tiene la falta de reglas de una pesadilla, ¿no? Porque no, cuando rompe la realidad no hay ninguna regla, más allá de que es un ciclo sin fin. Pero también hay una cuestión más del elemento cíclico en el nombre de la película y si querés la inspiración más literal. O sea, Cocodí, Cocodá está inspirada en una canción de cuna, creo que era francesa, que es, creo, traducida sería como El gallo está muerto, y también es en canon.
O sea, qué lindo los franceses. Sí, sí, sí. Instruyendo a sus infancias con el gallo a muerto.
Sí,
bueno,
creo
por
que...
eso se cobraron a la monarquía y derramaron tantas.
Bueno, pero también si te pones a ver, y no son ejemplo, pero bueno, hoy capaz sí, pero los alemanes con los cuentos Grimm son tétricos.
No, es que
o los daneses con la Sirenita.
La infancia, ¿no? Hoy que como muy sobreprotegida y se habla mucho de la generación de cristal y todo, ¿no? Los cuentos para chicos eran cuentos de... bueno, nosotros conocemos las reversiones, pero todas las versiones originales de los cuentos, las fábulas, uh-huh, eran mucho más crudas y mucho más al pie, ¿no? De no hagas esto porque viene el lobo y te destripa, ¿no? No es que te va a soplar y...
No, pero en cierto punto para mí era más efectiva porque sí. Si la fábula, o sea, el concepto, o si querés la...
Si vas a la finalidad.
La finalidad de una fábula es si querés una bajada de línea, no sé si moral, pero por lo menos estructuralmente, estructurar a la sociedad o a la niñez en hacer algo. Entonces, si de repente te dice que te van a destripar y te va a poner, no sé, la piel de tu abuela, es distinto a, no sé, la caricatura de Disney, ¿no? Que está vestida con el delantal, con el pijama, como más gracioso. Mismo la sirenita de los daneses, sí, era muy gráfica.
Y muy nostálgica, ¿no? Sí. Porque creo el final de la sirenita, ella se vuelve como pompa de jabón y es como muy triste, ¿no? Como que se funde con el mar y desaparece, que no es el final que nosotros conocemos cantando con toda la fauna marina. Pero bueno, volviendo al gallo muerto.
Sí, que es así, y lo vemos en la película, en la parte de la animación, así casi, no sé si stop motion o de marionetas.
Claro, es un gallo. Yo pensaba que era un pavo real.
Puede ser un pavo real, pero sí.
Sí, el de la lata, que es la caja musical, uh-huh, es un gallo.
Sí, es el gallo, y que creo que dice así: el gallo está muerto, ya no puede hacer. No dice coco di coco da, pero dice coco en lo que será en francés, que acá es lo mismo. Y obviamente, al ser en canon sería la repetición en bucle, le da este elemento que va a tener la película, que es una repetición en bucle, que me parece la metáfora más acertada para cuando uno está en trauma y un trauma de este nivel. Entonces, para mí lo más importante, que vos lo dijiste bien, nosotros lo hacemos cuando vemos películas asiáticas, es... Chip asiático, acá es chip escandinavo, ¿no? Tenés que entender. Y chip escandinavo barra surrealismo de Yorgos, un poco, ¿no?
Sí.
Hay como un surrealismo de ese estilo.
Sí, primero te introduce este que a mí me encanta de vuelta. No llega a ser tanto un cliché como el cliché que me gusta de las mudanzas en las películas de terror. Pero sí el elemento como de carnavalesco, uh-huh, o de feria esta, de circo,
anacrónico.
No, como artistas itinerantes, uh-huh, me encanta como un elemento de terror, y acá arrancamos la película, ¿no? Como este séquito de personajes sacados, ¿no? Podría ser, no sé...
Son muy estrambóticos y casi son, de nuevo, es la fábula, son hiperbólicos en su... El leñador es el leñador, ¿no? El gigante, eran como sacados de cuentos. No, y
ahora que mencionaste además a Bergman, me viene ahora el tema del séptimo sello, también tenés un acápite, que son estos personajes, bien como hasta, viste, medievales, ¿no? Uh-huh. O medio a los gitanos, en este caso serían más actualizados, pero que llevan, viste, sus espectáculos, y el espectáculo que puede cobrar un significado muy, muy, muy oscuro. Bueno, a los dos nos gustó mucho también Los cristales soñadores de Theodore Sturgeon,
uh-huh, sí,
que también ahí los personajes principales eran unos enanos de un circo, y el malo era, creo que, como el que manejaba todo el circo. Entonces hay muchos elementos ahí para jugar con el tema de las ferias, los freak shows.
Sí,
los...
que juega muy en el límite. El freak show quiere incomodar, entonces se presta. De hecho, bueno, yo no la vi, pero hasta American Horror Story le dedicó una temporada creo que se llama Freak Show o Freaks, porque de nuevo, si tenés a estas anomalías físicas, se conjuga muy bien con dar un poco de terror. Y acá el terror, los personajes son es casi paradójicamente son realistas, porque no hay nada raro, pero también su caracterización, en especial como creo que Amog, que es el comillas líder, le da un nivel medio diabólico de...
Claro, tenemos a estos tres, ¿no? Sampo, que sería como sería como el hombre forzudo ¿no? Como siempre en estos carnavales, además que te lo presentan, el hombre más fuerte del mundo, y viajaban por los pueblos y te presentan al hombre más fuerte del mundo que puede levantar montañas prácticamente.
Sí.
Después el que está vestido de blanco, que parece como eso.
Él me acuerda mucho al de Monorriel también.
Sí. Bueno, que es ese estilo como de los grupos de acapella.
Sí, 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 sí. Sí, por el gorrito.
Y que es muy también cómo se vestían, ¿no? los de los Candy Guards, uh-huh. ¿no? También sí, sí, sí. Ese estilo. Y después
Cherry.
Cherry, que bien podría ser como la pitonisa, sí. O la que te lee, te tira las cartas, te lee la mano. Y bueno, y que llevan también estos perros, es un pitbull o...
Sí, lleva uno muerto y uno de casa, ¿no? Un perro sabueso infernal como el que hemos visto en The Wailing.
Claro, que siempre se conectan los sí. capítulos de alguna manera. Nos pasamos de Corea del Sur rural
a Suecia.
A la Suecia. También en las montañas, ¿no?
O sí, y de hecho no sé si están en Suecia, porque bueno, acá obviamente se nos pierde, sí. Pero en un momento te queda claramente que está ahí una interacción entre suecos y daneses.
Es que es la promiscuidad limítrofe que tienen son. Sí. O sea, creo que la pareja son Tobias y Elin.
Sí, sí.
Uno de los dos es sueco sí. y otro es danés.
No sabemos cuál es cuál.
Sí, no sabemos cuál es cuál. Porque mismo entre suecos y daneses, si bien hablan idiomas distintos, se entienden.
Están
pero se entienden mejor que nos entendemos nosotros por ahí con los brasileros, que nos claro. entendemos. Uh-huh. Pero ellos tienen sí muchos puntos de conexión en su claro. idioma, si bien son idiomas distintos.
Sí, sí, sí. Y lo que tiene la película también es una cierta ciclotimia tonal. Cambio de tono, arranca con esta cosa muy perpleja que te deja. Pues son tres sí. personajes que no sabes a qué van. Están caminando por el bosque, después corta a este plano de no sé si se sería como en las afueras de
sí, es como en un lugar de vacaciones,
sí, de vacaciones.
¿No? No sé si eran los fiordos,
sí,
o no
sí,
sé,
sí.
Por ahí se fueran hasta Noruega, uh-huh. o es un lugar que está es remoto, es un lugar sí. turístico, pero que no está lejos de la civilización.
Sí, pero de ahí para mí ya arranca esta hiperrealidad muy, muy del surrealismo europeo, que ya hay como una especie de grupo stand-up que es muy raro.
Que te incomoda, que incomoda. Te molesta. A mí me hizo acordar, o sea, voy mucho al teatro, me gusta, y me gusta mucho el teatro clown, que es muy físico,
claro.
pero es muy de interactuar con el público. Y es algo que me incomoda cada vez que voy a ver un espectáculo de clown, por más de que sé que me expongo a eso, uh-huh. No me gusta eso de que te tomen, te saquen, te agarran, que te hagan participar. Sí, es sí. como que yo quiero pagar mi entrada, estar ahí y disfrutar el espectáculo que tengas que dar. No quiero ser parte del espectáculo.
Sí, 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 sí.
Y tenemos estos personajes que se aparecen, que son como para entretener al público, puede ver que hay medio una incomodidad,
sí, sí,
que por ahí no son tan graciosos o son medio ácidos.
Y el público también es un público distinto a si querés la familia, porque son gente más grande los que están comiendo en este lugar. Y tenemos, bueno, la familia protagonista, que ya los mencionaste sin saber cuál es el danés y cuál es el sueco, o al revés. Pero que
no
tienen,
va a cambiar.
No va a cambiar. Pero que tienen esta hija en común, y que le están no festejando el cumpleaños porque es el día siguiente del día, pero están como en las vísperas, ¿no? Están comiendo, vestidos, va, todos pintados así como conejos, que obviamente después va a tener una implicancia.
Están de vacaciones.
Están de vacaciones. ¿No?
Están relajándose, comiendo, uh-huh. en un lugar que se ve que típico un paquete turístico, sí. que lo llevan a todos al mismo lugar. Y bueno, tienen que ver este show de estos que se aparecen, pero bueno, están entretenidos, ¿no?
Y lo que hace muy bien la película es de nuevo, si querés pintar la realidad, que es... Lo vimos en el capítulo anterior, es la tragedia aparece. La tragedia no busca contextos ni se adecua a tu agenda, ¿no? Cuando te conviene mejor que pase. Y
acá te olvidaste por completo la escena que...
Sí, sí, la original.
¿No?
Sí.
Como que es parte, bueno, fue un sueño, y lo viste y te olvidaste y no tiene nada que ver
no.
con... digo, fue un derrape artístico del director. Y acá te olvidaste porque sí estás viendo una película muy, muy, muy a lo hiperreal.
Sí. Entonces, bueno, tenemos esta situación de que la Elin se está descomponiendo, aparentemente porque había comido algo mal. Y bueno, claramente están en un país escandinavo porque cae un helicóptero, ¿no?
No, bueno, pero ahí te habla también de la gravedad de la situación, ¿no? Ella como empieza a descompensarse, dice que comió moluscos o algo, sí, sí, sí. mariscos. y aparece hinchada como un tomate. Y lo ves a Tobias, que vamos a hablar de este ida y vuelta de la relación de ellos dos, ¿no? Pero bueno, viene el helicóptero, todo, porque se ve que tío, estaba alejado de un pueblo, sí, de una ciudad, sí. Tenía que... No, dije, era, sigamos, estaba, o sea...
Era un, ¿cómo se llama? Joker, anafléxico o algo así.
Sí.
Y que se supone que ella no había tenido, no era alérgica, por eso probablemente sí. Había aceptado comer la pizza con moluscos. Y bueno, le comentan que puede ser que nunca te haya pasado porque no sé, no acumulaste determinado nivel de moluscosidad, qué sé yo.
No toleró. Pero bueno, está vomitando, está muy descompensada y a todavía lo vi como que medio sigue boludeando, ¿no? Ah, que como sigue. Que se la está llevando el helicóptero y él, bueno, un minutito para la selfie, sacar la foto como para recordar este momento como algo gracioso, como. Que después va más se va a mencionar, ¿no? El tema de cómo usa el humor Tobias para situaciones críticas, pero un poco disminuyendo una situación que es bastante crítica, ¿no? Sí. De que, o sea, yo que soy re alérgico y tuve episodios así con penicilina, al que soy muy alérgico, se te cierra la glotis y te morís. Sí. O sea, no la contás con una reacción así alérgica.
No, esta escena es muy importante y es muy, muy sutil porque marca la, si querés, la caracterización de los personajes. Y es, obviamente, él todavía no la ve. Porque ella va a vomitar al baño y no la ve full hinchada, sí. Pero fuerte. Y cuando la ve así, que se sorprende, como que a todavía sí. Va a ser un leitmotiv, las situaciones lo sobrepasan. Y busca el humor cortar el conflicto. Y ahí lo que ella le dice, que es te diría que es central a la película, es... Yo me asusté porque vos te asustaste, sí. Y debería saber, entonces le recrimina en cierto sentido, deberías haber tratado de, como no sé, si querés, mantenerte un poco más sereno para que yo me calme y bueno, y la falta de comunicación es, si querés, el ancla de la película.
Y de hecho, cuando se sube Erin al helicóptero, algo que dije, bueno, acá vas a centrar por algo que te está diciendo, es... Le pregunta a la hija, ¿no? De cómo se estaba sintiendo y le dice a los médicos, miren que ella también comió un poquito, pero comió. Y yo dije, será una película así medio zombie empezar. Claro. Esta película es para verla sin saber
nada.
No, yo
además, vos no sabías nada. No, y Coco te incita a no saber nada.
Y digo, ¿de qué? Ya la escena inicial me la había olvidado. Dije, bueno, ¿será algo de esto? Y decían los missiles, creo que era, o algo así. Decía que la comida que era este tipo de molusco. De camarón o de, bueno, esa comida, sí, sí, sí. De mar, y dije, bueno, habrá algo así, una bacteria, algo, claro. Así que lo lleve para el terror, porque sabía que estaba catalogada, ¿no? Como talla como fantasy horror, pero hasta el momento vemos nada, alguien que se le están llevando un helicóptero.
Y llegan al hospital y acá de nuevo también el siguiente... Yo no sé si hay comentario entre daneses y suecos, no tengo ni idea, pero también están en cualquiera de los dos. Sí. Porque claramente la médica no le entiende a la hija, entonces le están hablando en otro idioma, sea sueco a danés o danés a sueco. Y ahí le vuelve a repetir que ella había comido, sí. La hija había comido un poquito y... Por ahí también viene este comentario de la falta de escuchar y de tener un diálogo. Ella está obviamente todavía muy hinchada, pero bueno, ya con intravenosa se supone que se va a recuperar. Y acá donde, de nuevo, la frialdad escandinava hasta en la manera de tratar la tragedia, que es, a ver, es fría... Pero te diría que lo más acercado a la realidad es como... Me hizo acordar un poquito había que mencionarlo para el contador, ¿no? Pero cómo reacciona... no me acuerdo ahora el nombre del personaje, pero cómo reacciona en Hereditary... cómo reacciona el hermano ante la muerte de su hermana. Que digo, es una reacción casi inhumana, pero al mismo tiempo... O sea, inhumana en si querés en dejarla así, irse a dormir... Pero al mismo tiempo, posiblemente lo más humanamente posible, porque te sobrepasó la situación y entraste en modo trauma y no puedes procesar.
Sí, es el shock. Es, ¿no? el shock que es lo que te hace más humano, sí, ¿no? Sí, sí, una situación que te supera. Porque, claro, ellos se quedan a dormir en el hospital, ella durmiendo en una cama al lado, pero no como paciente, ¿no? Es como que medio la estaba acompañando la madre, que era la que estaba mal, pero nunca la atienden a la chica. Y se levantan, le van a llevar la torta de cumpleaños, medio que la tuvieron que improvisar algo, ¿no?
Con y un el muffling. Regalo, ¿no? Que obviamente el regalo es...
El regalo que ella ya lo tenía en la mesa, pero no se lo dejaban abrir.
No, ¿no? Pero no me acuerdo, creo que ya se nos queda, sabemos nosotros que es la caja musical, porque me parece que la abrieron en una vidriera, ¿no? Al principio.
Puede ser.
No me acuerdo.
No recuerdo, pero sí sé que estaba empaquetado.
Sí, sí, sí. Pero no
parecía
abrir.
Como forma de un huevo Fabergé. Sí,
y le empiezan a cantar, dicen que le cantamos en sueco, en danés, estaba muy, muy gracioso. Sí,
ya está, me estoy sometiendo a una tortura.
Bueno,
ya
ahí, la primera de muchas.
Golpe, muerte de la niña, dije, y ahí ya te marcó el tono de la película. Uh-huh. Ahí, es en ese momento, ¿no? Ellos zarandeando a la hija para despertarla, para cantarle el feliz cumpleaños, y la chica muerta, probablemente muerta hace horas,
sí,
además,
sí, sí.
¿No? De que ellos estuvieron ahí tratando de no hacer ruido para despertarla, cuando ya llevaba horas muerta.
Sí, y acá no sé si es de nuevo deliberado o no, pero hasta me hace un poco de conexión que ellos hicieron una carpa, no sé si adrede, ¿no? Para cuando todavía estaba viva la niña, y bueno, y ahora vamos a ver la segunda parte, y si querés casi todo el único escenario de la película, que va a ser, ahora vamos a llegar, ¿no? Al bosque, pero bueno, a lo mejor ya era una especie de foreshadowing, viste, que hicieron una carpa en la sala de habitación.
Sí.
Pero bueno, ahí tenemos un corte temporal de...
Sí, era todo un poco como de seguimos de vacaciones, ¿no? De no romper este espíritu, de por más que estamos en el hospital, una situación seria, pero viene el cumpleaños. Y te habla un poco también de la negación y esta actitud de Tobías de que lo superan las situaciones, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues hay que seguir poniéndole onda, ¿no?
Sí.
Cuando en realidad, nada, tocó un momento dramático, lo más maduro es, bueno, cortamos acá las vacaciones, uh-huh. Por más de que es tu cumpleaños, bueno, lo festejaremos más adelante, pero bueno, todo confluyó con la niña muerta ahí. Además que es niña muerta de una reacción alérgica cuando la dan vuelta y la ven
está,
con la cara así.
Primero está helada y está con la cara así desfigurada. No desfigurada,
pero... Que de lejos, que está sí. Bien, pero ya es muy fuerte esa uh-huh. Escena.
Y acá viene el segundo, me parece que es el segundo corte de tono, que es la intromisión, si querés, o irrupción de este juego de marionetas, que también
sí.
te desconfigura porque no tiene nada que ver con lo que estabas viendo, pero también yo creo que sirve para compensar un poco, porque no puede ser un viaje al infierno esto, no aguantás. Si bien es bastante melancólico y es, si querés, un resumen de lo que está pasando, y va a ser un resumen, si querés, de los 3 años que ahora vamos a tener este salto temporal, sí es muy...
Es rebajar el whisky con soda.
Sí, rebajar un poco, es aplacar un poco el melodrama o de nuevo.
Sí, mega drama, man,
sí,
¿no?
Sí. Y tenemos estos, bueno, son estos dos conejos que obviamente tienen a su hijo.
Un conejito,
están ahí. Y también la música es muy, muy así como... bastante calmante y
muy de caja musical.
Muy de caja también. Musical, que obviamente tiene todo este elemento que lo vamos a ver en breve. Y hacen una especie de, si querés, representación metafórica de lo que ocurrió, de que obviamente se lo llevó el gallo, se cae la hija y termina.
Sí, se cae, o sea, se va volando con el gallo, ella se cae y.
Muerte
el conejito.
Y entonces ahí tenemos este corte de, dice una placa, 3 años después. Donde vemos a los personajes en el auto. Ya de ese momento te queda claro que es una ruptura, te diría que prácticamente irrecuperable en la relación, y casi que están por inercia.
Sí.
O sea, no sé si no se aman ya, pero no tienen forma de comunicación.
Están muertos en vida, sí. Prácticamente. Siguen juntos y si ves que. Tobías como que de vuelta en su filosofía de quererle ponerle onda a todo, es como el que más lleva adelante la relación, ¿no?
Sí.
pero sí tiene muchas actitudes o que son egoístas o que a Ellen, viste, le molestan demasiado, como que no esté atento a detalles de la relación.
Que no la escuche. ¿Eh? Que no la escucha.
Que no la escucha.
En las cosas, bueno, o sea, en las cosas más mundanas, básica, que obviamente acarrean en sí otra cosa. Que algo interesante que había leído, que decía el director, pero que no era de él, sino que el director había leído un paper de una investigadora que analizaba específicamente el tema del trauma, y que obviamente generalizando, porque vamos a hablar de los hombres y de las mujeres, decía que lo que suele hacer el hombre es, después de un periodo que puede ser de unos años, ya dice, bueno, ya hice mi duelo, hay que seguir adelante. Sí. Mientras que la mujer usualmente sigue procesando y como sigue tratando de
como que tiene que romper más barreras.
Sí, tiene que romper más barreras y que también como que vuelve constantemente a revisitar lo que ocurrió para, no sé, para tratar de darle un sentido, que es lo que va a pasar en la película, ¿no? O sea, vos sabés, Aileen en varios momentos, o creo que en uno particular, que vuelve a ver esta marioneta que representa el duelo, mientras que Tobias es una mezcla de meter la cabeza en la tierra y también que esto me gusta y esto es muy muy escandinavo de estos países, que es casi llevar a la masculinidad a un hipérbole de patetismo, o sea, porque es patético él. Sí. Tratando de, viste, de afrontar algo que no puedo afrontar, entonces es como, hasta diría, medio como un Quijote, ¿no? Como el Quijote, que se tiene que.
Es una parodia,
del héroe. Entonces, lo que vamos a ver ahora, cuando irrumpan el elemento fantástico de la película, que también es por decisión de Tobias, ¿no? Porque ella le dice. Un plan que uno podría pensar, si el plan está en la realidad y no es todo metáfora lo que vamos a ver, que él es. ¿Viste? Cuando decís, ¿qué hago? Esta se me está yendo la mano en la relación. Viaje.
Claro, por eso. Por eso, cuando tenemos este reencuentro con nuestros personajes después de esta animación, que está, ¿no?, en el auto, Tobias le compró helado, él compró helado para los dos, y ahí se le compró helado de frutilla. Y empiezan a discutir por el helado de frutilla. Y vos sabés que no están discutiendo por el helado de frutilla, ¿no? Como que
todo lo que hay debajo.
Es claro, es todo lo que no se habló, todo lo que. Y que el helado de frutilla fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no?
Sí,
¿entendés?
Y algo, sí.
Que casi, porque, o sea, sí discuten, pero no sacan a flor de piel todo aquello que se habló, que puede ser tenga que ver con el duelo, o no, que tenga que ver con la misma dinámica de ellos como pareja, o que haya esta recriminación de Ellen a Tobias sobre la muerte de la hija, que puede haber, ¿no?, mucho por ahí rencor, de por ahí culparlo a él de alguna manera por la muerte de la hija, ¿no? Por ahí por no escuchar, viste, ver todos estos indicios, por ahí no escucharla a ella cuando le dijo también que la hija había comido, decir, bueno, no pasa nada. Que bueno, que el ser humano a veces. Yo ahora, lo peor es que me sentí identificado con muchas de las actitudes de Tobias que no me gustaba verlas ahí, pero a veces de esto, de disminuir la situación, no me sale la palabra, ¿no?
Sino sí, reducir.
Claro, como, viste, decir que es menos grave de lo que es, y viste, a veces por ahí es eso, o esto mismo de se cortan las vacaciones, dejar de querer ponerle onda a algo que, viste, lo más maduro, viste, es afrontarlo, lo que tenés enfrente.
No, y algo que lo dijiste vos, que es como todavía más o menos enfrenta, pero esconde la situación, que es con el humor, es apenas pasa esto de lo del helado, dice, bueno, vamos a volver el helado, y está amaga que pega la vuelta de nuevo.
Sí, pero ofendido. ¿No? Como que no es de disculpame, tenés razón, la verdad, pero bueno, volvamos, yo te voy a. No, es como, querés helado de frutilla, te voy a dar helado de frutilla. Y no están discutiendo por eso.
Y casi instantáneamente pasa lo siguiente, que bueno, estuvo manejando toda la noche y quieren él quiere acampar y ella quiere. Vamos a un B&B, viste que es bed and breakfast, o sea, un lugar.
un motel, un lugar en la ruta o en una cama.
Y él está encerrado en su idea.
Porque era el plan original,
sí,
¿entendés?
El plan original,
entonces,
pero se habían perdido.
No se puede salir de. Viste, dijimos que íbamos a acampar, vamos a acampar.
Sí. Y lo que hace que para mí es muy interesante, o sea, como para leer la relación, es cómo corta cómo corta la discusión y el diálogo le dice te amo. Y el teamo ya no lo recibe como acá se cortó la comunicación. O sea, no puedo seguir más. A ella no le alegra que le diga eso. Pero para él es como, bueno, ya terminó.
Sí, mañana lo quisiste decir.
Sí, sí. Mañana lo vemos.
¿Qué más querés? Te estoy diciendo que te amo.
Entonces, bueno, ahí arranca, si querés, lo que va a ser el núcleo de la película, que es, están en este... Bueno, hablan algo que no me acuerdo cómo se llama, que bueno, aparentemente en Suecia o en Dinamarca podés acampar en cualquier lado. Hay como libertad de eso. Entonces hace la carpa él, van a dormir.
Pero a todo esto se sale del camino, efectivamente. Es como que venía y pega volantazos, se mete en
casi para demostrar que puede.
Claro, que está manejando él, sí. ¿No? Y que ya se tomó una decisión y que habían dicho que iban a acampar.
Sí.
Y se sale así de un momento para el otro a un camino rural. Uh-huh. Ya viste, anocheciéndose.
Decir, ¿no? Que están en Suecia, ¿no? Pero...
¿No? Y ya ahí se les cruza el gato blanco en.
Puede ser que se les cruza. Y puede ser porque ya sería como el si querés, el elemento que dice, bueno, a partir de ahora, te diría que casi simbólicamente estamos adentro de la caja. Sí. De la caja musical que representa el trauma de la hija muerta. O sea, el regalo que no pudo abrir la hija, pero bueno, se va.
Sí, ya habiendo visto toda la película, acá todavía estás viendo algo como muy realista.
Estás viendo
hasta el primer círculo del loop.
Viendo que están acampando.
Este sería el momento donde Chihiro cruzó el puente, ¿no? Y ya está, por más que todavía no están apareciendo los espíritus,
no.
Ya entró a ese mundo.
Y es muy gracioso porque es un lugar, obviamente, abierto. Pero que te da claustrofobia, porque en realidad es como si eres un cuadrado que no se mueven de ese cuadrado.
En la maleza, ¿no? Sí. Lleno de, lleno de mosquitos, uh-huh. Como un lugar muy incómodo. Sí. Era mejor quedarse durmiendo en el auto.
Sí. Bueno, y hasta Aileen le dicen, bueno, por lo menos dormamos en el auto. Y acá arranca lo que va a ser la estructura, yo te diría, del 70% de la película. Hasta ahora venimos que media hora de película. ¿Y qué va a ser esto? Va a ser un ciclo donde se van a dormir, se levantan, el Link quiere ir al baño, discuten de cierta manera, él casi siempre le dice que vaya afuera, y acá donde van a empezar a irrumpir estos tres. Capaz hasta te hayas olvidado que estaban, ¿no?
No, es que nunca pensé que iban a chocar esos dos mundos, ¿no? O por lo menos en una pesadilla o en un sueño o en algo. Pero digo, cuando aparecieron y ves que Eileen los está viendo, ¿no? Que
no, más allá
no es una. O sea, no está viendo un espejismo ni nada. Dije, ok. Sí. acá. Me gusta, me gusta, vamos a lo,
y acá,
a lo más fantástico.
Sí, lamentablemente lo fantástico está acompañado casi de sadismo, ¿no?
Crueldad,
sí. Humillación.
Tiene mucho de Eden Lake, esas películas que te generan mucha impotencia.
Es que yo creo que quiere transmitir esa impotencia.
Speak No Evil, que es una película tan dura que... Todavía no le dedicamos un capítulo porque para dedicarle un capítulo la tenemos que volver a ver, y yo no estoy preparado para volver a verla, pero la recomiendo si les gustó Cocodí, Cocodá. Pero es eso, entramos en este círculo de que querés que les pasen las peores cosas a los perpetradores, ¿no? Te da bronca que se salgan con la suya y que sean tan crueles, sádicos, que burlones, uh-huh. Que humillen tanto a las víctimas, porque que no es solo matarlas, es primero humillarlas.
No, y acá obviamente uno piensa primero que son, existen, no existen, son una especie de representación metafórica del duelo. Porque tampoco tienen no tienen objetivo alguno más allá de, bueno, posiblemente humillar o asesinarlos. Pero lo interesante que se va a gestar, obviamente primero vemos no sabemos que es un bucle todavía, sabemos que el fortachón este le agarra a Aileen cuando está haciendo pis, y también toda la parte más de humillación.
Sí, que te agarren, ¿no? Estás en el baño en mitad del bosque y se te aparecen tres personas de la nada, y es muy humillante, ¿no?
Ellos son prácticamente mudos, o sea, Cherry y el leñador, pero el otro, el Mog, fiel a su rol, está constantemente...
Es el showman, ¿no?
El showman.
Disfruta de esto, ¿no? de este espectáculo que está generando él, ¿no?
Y lo que entonces siempre más o menos el ciclo es así, la agarran a ella, sabiendo que posiblemente está él, no sabemos bien qué conocimiento tienen, hasta diría si son sobrenaturales o no.
No, y no sabes si es un encuentro fortuito, sí, o lo fueron a buscar.
Sí, eso tampoco. Pero bueno, él está en la carpa y acá donde empezamos a ver, a mí lo que me parece interesante de la película, como dijimos, dentro de que lo que plantea son personajes, o por lo menos él, muy patético, pero es que le da un velo de primal. Las decisiones que toma Tobías son casi instintivas, primales y obviamente egoístas, pero no las piensa para mí. Diría que el 95% de los bucles, él cuando ve la situación trata de escapar. Y
yo necesité un par de bucles, porque además lo que tienen los bucles es que varían muy pocas cosas, son bastante parecidos en sí, si bien hay variaciones, pero no sabía si estaba viendo una película primero de efecto Rayomón, uh-huh, como que desde el punto de vista de cada uno, y que iban variando las cosas que tienen que ver con la experiencia personal de cada uno, entonces los detalles y la reconstrucción de la verdad variaba, cambiaba. O estaba viendo Edge of Tomorrow de Tom Cruise, que a partir de cada muerte y el respawn iba aprendiendo en base a eso.
Bueno, pero hay algo interesante que es en el medio, es que él no se acuerda de lo que pasó. Él como que siente que pasó algo, sí, pero no tiene... ya hubiese hecho otras decisiones. Él se levanta cada vez más apresurado y con cada bucle le es más difícil comunicarle a Aileen que algo está pasando. Pero porque él para mí lo que los bucles simbolizan es, si querés, son obstáculos para que él accione, él haga acciones, no que aprenda de lo que ya hizo, porque no hizo nada.
Sí.
Entonces, para mí va ahí, porque hay algo muy interesante que no lo dijimos, es, hasta donde yo entiendo, la agencia la tiene él. O sea, ella no lupea o no se acuerda que está lupeando. Todo es desde su perspectiva. Ella no se acuerda porque siempre va al baño.
Sí.
El que tiene más o menos la perspectiva, o por lo menos el sentimiento, es él. Y que bueno, va.
Claro, pero cada vez es más apresurado, sí, pero también tiene que tomar decisiones en muy pocos minutos, pero nunca llega a decir, hay un peligro inminente, no, confía en mí,
sí, sí, sí.
Por todos estos años, créeme que... y si no, todo termina además en casi llevándola de los pelos, no a la fuerza.
De nuevo, no le comunica, cada vez es más violento, pero sin comunicar lo que está pasando. Que también puede ser una de las... dentro de lo que puede ser como uno... se enfrenta al duelo, pueden haber momentos de rayes, de violencia, de impotencia, todo circula en la impotencia.
Y todo termina en estas muertes violentas, ¿no?
Son violentas.
Se los come el perro, sí, que se lo meten en la carpa, que es horrible, para desfigurarlos.
O le pegan un tiro en los testículos.
Sí, le disparan los testículos. A ella no me acuerdo, la primera vez también a veces con el perro.
Sí, creo que
carpa,
también la primera vez la tiran
o
ahí.
O la golpean con una piedra, uh-huh, o con...
Sí,
nada,
sí.
Están a la merced de tres sanguinarios en un lugar remoto donde no tienen... La verdad que no hay muchas herramientas contra la amenaza más que esto, el recuerdo de que algo pasó y agarrar la llave del auto e irte con el auto. La verdad que enfrentarlo directamente, por más de que Tobías tiene un cuchillo y quiere hacer algo con eso, casi que empeora más las cosas que,
que
solucionarlas.
No, para mí el asunto es este, ¿no? Es de comunicar, porque cada bucle se vuelve más errático, se vuelve más impulsivo, pero siempre se termina escapando, y te diría que dejándola a Elina a su voluntad. En una de esas que agarra el auto,
sí,
y le dice, como que trata de gritarle a Elina, asumiendo que ella ya sabe lo que está pasando,
sí,
y ella dice, quiero ir al baño, o sea, ¿qué está pasando?
No.
Ahí es, creo que cuando agarra el auto se choca, porque obviamente no puede.
Ese ya es el último, pero antes de ese hay otro bucle en el que se escapan con el auto, pero ella no aguanta de que quiere ir al baño y aún así frenan, y ahí los alcanza el pitbull y bueno, todo el séquito, que un poco no sabe si ya sabían a dónde iban o algo, porque en realidad
sí.
Se habían escapado con tiempo, pero es esto, ¿no? De que él tenés que yo soy el que sabe la verdad y vamos, y sea por la fuerza, y ella tiene un desconocimiento total,
sí,
de lo que está pasando.
No, es que para mí justo eso también ayuda, o sea, no, perjudica la relación, pero digo, enfatiza esta grieta que hay entre ellos dos, porque obviamente uno tiene más información que el otro, pero no la está comunicando. Yo calculo que no, por es casi por falta de, no sé si de tacto o de no deliberadamente, no es que le quiera hacer el mal
a ella.
Porque dentro de su falta de...
Pero tiene algo, no te diría de sádico, pero algo de, viste que yo tenía razón, de medio de, bueno, no me escuchaste, bueno, esto
claro.
Y sí, boluda, te agarraron porque yo no... Era lo que te estaba diciendo, ¿no? Sí, venían tres locos.
No me escuchaste
pero
cuando...
¿En qué momento me dijiste que venían tres sádicos?
Es como, no entendiste cuando dije, ¡ey! Que eran tres sádicos.
Sí, es como que... Tobías tiene que dar por entendido todo. Uh-huh. Y no, si uno no dice las cosas, no comunica, por más loco que sea, digo, por ahí, esto de anclarse en la confianza, en los años que llevan juntos, uh-huh, decir, escuchá, sé que va a ser lo más loco que escuchaste en mi vida, pero nos tenemos que ir.
Sí,
ya.
Sí.
Hay algo peligroso, aunque sea una intuición, tengo un mal presentimiento, algo, lo que sea, nos tenemos que ir, deja todo, no importa, son cosas materiales, pero se nos viene encima una muy terrible.
Uh-huh. Y ahí es donde también uno no entiende bien qué está pasando, obviamente es una película muy, muy también a interpretación. Tenemos el gato también, que no sabe si es una versión de este hombre sádico, porque también tiene el moño, no parece de ese guía, porque parece como un guía, ¿no?
Sí, mi interpretación sobre el gato es como que, digo, bueno, entramos en este limbo de que... Porque de vuelta, esto es Jesús haciéndose su propia película cuando la está viendo, porque tampoco
te dan
todas las respuestas, entonces te permite hacerte tu propia película sobre lo que sucedió. Yo mi interpretación que había hecho es que ellos, se les muere la hija por la angustia y todo, se suicidan, ¿no? Quedan en el limbo, acá entran en este círculo de bucles, donde dentro de ese limbo están estos personajes que son demonios, que están, uh-huh, en el limbo, que de vuelta volvemos, claro, a la neutralidad del mal del episodio de Wailing, donde en realidad ellos sufren todo esto porque se encuentran con estos demonios en este bucle, no es porque específicamente los demonios los fueron a buscar a ellos, ¿no? Su propia naturaleza malvada se encuentra con las víctimas en estos bucles y los torturan. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Porque hablamos del gato. Y la figura del gato, yo la veo que es como el guía, uh-huh, ese espíritu que los guía hacia salirse, ¿no? De limbo y acceder, ¿no? Al mundo que siga, ¿no? A la trascendencia después de la muerte, ¿no? Uh-huh. Que es este espíritu que los va a llevar ahí, pero bueno, tienen que confiar en su figura. Es el primero que les advierte también, ¿no? Esto de que se les crucen con el auto es un poco como por acá, ¿no?
Sí, sí. No, me parece que la figura del gato sigue desde un guía y sobre el final de la película queda muy evidente que es... supuestamente sería el anteúltimo bucle, que es cuando ella se despierta, ella no está, está, sí, todo nevado, acá de nuevo no entendemos qué está pasando.
Me encantó, ahí cambiamos de escenario completamente.
Sí, y que puede ser una representación de como que ya la relación se congeló sin vuelta atrás, no sabes.
O el mismo infierno, ¿no?
Bueno, si vos estás con la tuya del infierno, hay uno de los círculos del infierno de Dante era congelado, pero el gato la guía literalmente hasta una pseudo casa barra capilla, así muy venida menos, donde tenemos una versión un poco más extensa de esta animación de marionetas. Y lo más interesante es que yo dije, es la misma persona, porque es la persona que enfocan, es otra actriz más grande. Y acá uno puede pensar, cuando estamos hablando de loops, puede ser como que ella está en el, como una especie de futuro donde está tratando de volviendo a tocar el tema este de que las mujeres, según el estudio este, no es tan fácil soltar, sí, ni siquiera debería soltar, pero como que sí, siempre quieren procesar, entonces quiere volver.
Y por ahí entender algo.
Entender,
que,
sí.
Viste, no, que no, por ahí no tiene explicación, que es la muerte de un hijo. Y,
en realidad,
no,
sí,
no,
más
no,
que.
Yo no diría. Hay más respuestas que.
Sí,
que...
más que buscar respuestas es esto, es tratar de encontrar a un resquicio de paz, de bueno, pues pasó esto, no puedo contrafácticamente revertirlo. Ya
tengo
pasó.
Que seguir viviendo.
Y tengo que seguir viviendo, pero no puedo esconderlo. No me puedo esconder de lo que pasó, que sería lo que está haciendo Tobías. Pero bueno, tenemos esta representación un poco más extensa de lo que está pasando también con esta música.
Pero que también tenés, o sea, ya viendo, son muy violentos, mismo para verlos, es una película que es dura para ver, ¿no? Nosotros lo simplificamos, ¿no? Es crudo, pero cada uno de estos bucles son muy duros. Y acá cuando estás llegando a la capilla y que no sabés que lo que decís, bueno, acá estamos en la base de Dios, es como que...
De hecho, la cosa de marionetas arranca con él, con las sombras de ellos. O sea, pasa una sombra de cada uno de estos tres integrantes que no sabes, que hasta son los que están moviendo, porque son claramente figuras de palitos. Pero sí, no sabes lo que ocurre.
Tiene mucho también de la casa de los mil cuerpos, ¿no?
Sí,
hay algo de esto de que los humillen, sí. ¿No? De que, bueno, tenés todo el freak show también. Pero bueno, y seguimos acá con esta interpretación de la capilla.
No, y que ella directamente vuelve a ver esto y bueno, está muy emocionada, pero como digo, es un... lo que uno podría interpretar como una versión mucho más grande de Eileen, de 60 años. Y acá tenemos otro corte brujo que es, bueno, y vuelven, o sea, vuelve a tener el loop de porque acá todavía no está, no sabemos dónde está, si se murió, si se fue, pero vuelve a ver el último loop, pongo signo de preguntas, porque la película termina muy abierto.
Y con un guiño también a un loop. Por el, bueno, ya lo vamos a decir, sí. El tema del perro.
Sí. Pero entonces, bueno, acá sería como lo que uno puede interpretar del último loop, donde agarran el auto, se van. Todavía no hay una comunicación, no es que aprendieron la lección o algo, pero casi por acción se van. Con el auto llegan a la autopista.
Acá también de vuelta es Tobías llevándose la, sí. la fuerza a ella.
De hecho, ella se termina haciendo pis encima,
sí, porque no frena.
Y ahí es cuando se cruza con un perro, el perro blanco, que es el perro blanco que está muerto desde el principio.
Es la escena introductoria de la película, es el séquito de los Freak Show,
sí.
Llevando a
sí, el
perro marrón, el pitbull marrón que está vivo, y Sambo. El hombre forzudo, llevando a este perro muerto.
Como si fuese carne, ¿no viste? Porque sí. Lo lleva de una manera muy particular, como si hubieses cazado un animal y lo tenés ahí.
Pero te das cuenta que es un,
que es un perro.
Que es un perro. Y acá en este bucle lo atropella ese perro. Entonces, sí, bueno, acá. ¿Es el punto de partida o el punto final?
No, y lo más interesante. Sí. No, y algo que no hablábamos que me parece interesante, que me hizo acordar un poquito también a Spring, que es que cada bucle termina con un plano aéreo. O sea, la cámara se aleja.
Sí.
Diría que casi interpretando como que uno, como que su. El infierno de uno cuando uno tiene trauma es. O sea, es un agujero negro. Que no se puede escapar de eso, pero cuando. Cuando uno lo mira de otra perspectiva, en realidad estás encerrado en un espacio muy espacio metafórico, ¿no? Pero muy chiquito. Y acá de nuevo también tenemos el plano que se aleja, que uno podría interpretar que no se escaparon. Pero lo que sí te da, si uno quiere leer la película de un tono un poquito más alegre, es que bueno, ellos se sorprenden porque atropellan al perro y casi como un como por un elemento catártico
cuando, ¿no? Como estamos juntos en esto.
Sí, no, y como la última gota dijiste que rebasó el vaso, pero para el otro lado ellos terminan como que derritiendo todos sus, si querés, esas corazas escandinavas, sí. Que tienen, se abrazan, lloran, y
como diciendo no fue culpa de nadie, sí. ¿No? Y no es culpa de ninguno de los dos estar viviendo este infierno.
Exacto.
Pero por lo menos lo que nos queda es el uno con el otro,
exacto.
¿No? Y cómo sobrellevar esto. Me parece, me gustó, igual que le faltan muchas respuestas que me hubiese gustado, ¿no? Uh-huh.
Por ahí una. Es demasiado una, interpretación.
Claro, que el director hubiese sido más claro en qué representa. Obviamente siempre hay matices, ¿no? Que quedan abiertos, no todo, pero me quedó un poco esa sensación.
Y el epílogo también es raro, porque el epílogo es la niña en un plano casi en un lugar oscuro. O sea,
sí, que parecería como que está ella en el limbo o en el infierno.
Y
¿no?
está girando la cajita, que hasta podría decir que la cajita que ella está girando. llegando es donde ellos están, pero sí. No hay respuesta.
Y que esperé que por ahí iban a haber más respuestas a partir de las imágenes uh-huh. que se representan al final, en la caja musical, no. Pero es la versión de ellos, que digo, es algo muy tétrico para regalarle a una chica, pero bueno, que es son todos estos personajes con los que se encuentran. Pero me quedó esa sensación cuando vimos también Incident in a Ghostland,
sí.
que es como... bueno, no te lo explico y no, entonces quedamos, es una película que es acá y los bucles y me falta como ese broche de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué este último bucle termina atropellando al perro que es con el que inicia? ¿Hay una relación o es medio de decir, bueno, fue todo un bucle de
inicio? Yo creo que al mismo tiempo, por la falta de respuesta, yo te puedo decir que ellos nunca escaparon del bucle y que escaparon del último bucle y las dos son igualmente válidas porque...
Sí,
no sabes.
O mismo esto, digo, yo interpreté eso, Jesús haciéndose su propia película, pero que ellos se suicidaron y todo esto pasó después de, uh-huh. del suicidio, ¿no? Que es todo el infierno del purgatorio que tienen que vivir. Uh-huh. Pero digo, ¿pasó eso? O digo, ¿y todos estos bucles les pasaron de verdad? ¿O son. Es. Se pone demasiado alegórico final?
No,
al
comparto.
Punto donde, bueno, es todo una gran alegoría o.
Es que ahí
se termina un poco mezclando todo.
Ahí es cuando vos, para mí, das en la tecla, porque digo, la alegoría debería ser, o sea, debería estar en lo meta, en el sentido que vos la agarrás. No es parte de la película la alegoría. Es como que, por ejemplo, hablamos de Yorgos, The Lobster, es una alegoría a Platón, el amor de Platón, pero no está dentro de la película la alegoría, está fuera. Está en tu lectura. Acá parece que en ningún momento te queda claro si ellos, los tres, existen.
Sí, se les murió la hija.
No, con los tres me refiero a los tres.
Los demonios.
O son representaciones. Sí. O ya, demonios. O sea, son representaciones de algo porque no sabes. Además, no hay ningún otro personaje que ellos dos. Con estos tres elementos. Entonces,
Y que cada uno además representa algo, ¿no?
Sí, yo traté de buscar algo, pero.
Es solo decir, bueno, hagamos algo que sea siniestro y.
No, yo lo vi como que, mira, si esto era el regalo de la hija, es como una versión, es como que sí, una versión infernal del regalo de la hija que representa por ahí el trauma que los engulle, pero. Cualquier cosa es válida.
Sí, pero viste mismo de cómo parte de los pocos diálogos que hay con estos el trío del infierno, como que tampoco parece, ¿no? Que o sea, saben que hay gente, pero no es que vamos a buscar a Ellie ni a Tobias.
No, y no los conocen, no.
Como que es el azar puro.
Sí.
Fortuito, como habíamos dicho.
Sí, y bueno, y puede ser también eso, como decís, del mismo la tragedia fortuita. Acontece y ya está.
Pero bueno, más escandinavo no se consigue.
No. Sí, siempre nos gusta volver a estos países. El último que habíamos analizado fue muy distinto, que era The Trip. Era una película mucho más alegre, con Noomi Rapace y con Lars.
No sé si alegre, súper violenta,
no,
pero,
bueno, pero en tono...
parece más una película de los Coen
que esta, ¿no? Película.
Como ese humor negro y ácido, que esto que no tiene ninguna gota de humor en ningún momento, ¿no? Mm-hmm. No, o sea, en eso sí da...
O sea, hay un humor, humor oscuro en ellos, en el sadismo, pero no
claro,
te hace reír.
Pero no llegas a reír, no es, al revés, lo ves más por el lado de la humillación y te da bronca. Uh-huh. A mí, las actitudes de este showman te molestan demasiado, ¿no? No te parece gracioso, ¿viste? Están torturando a alguien. De una forma muy cruel porque están completamente indefensos, ¿no? Y bueno, y esto de vuelta, son los conejos, son la representación de esto, qué más inocente que este grupo de conejos que vemos en la animación, que son ellos, ¿no? La víctima, ¿no? No son depredadores,
no.
Al revés, están a la merced de todo tipo de depredador.
Sí, sí. No, y juega muy bien con esto, con este concepto que habías dicho al principio, de esta pasividad. No sé si será propia de los países escandinavos, porque lo hemos visto también en Speak No Evil, lo hemos visto también en otras películas de cuando vivís en un país que tiene la utopía en muchos aspectos, a lo mejor también perdés algo, ¿no? No de humanidad, pero
tiene que ver mucho con el clima
también.
No es chiste, ¿no? O sea, veranos muy, muy cortos, uh-huh. inviernos muy largos.
Sí, sí, sí.
Y nada, y esto, ¿no? La falta de melatonina, no sé, sí, cómo sí. es lo que te produce el sol, sí, ¿no? Sí. También yo que pasé una temporada ahí en Escandinavia y viví la experiencia, y hay algo que extrañas mucho, es el calor claro. del sol, ¿no? Sí, porque sí, hasta sí. los días que está despejado es como una baba ahí en el cielo que no es acá el sol de en Buenos Aires que te energiza ahí. Mm-hmm. Es, bueno, por eso tienen esos índices, ¿no? De depresión, sí, alcoholismo,
no, es mucho. Hay que apaciguar eso. No puedes estar con días de que tres meses que son días de 20 horas de día. Luz.
Y por eso los vikingos eran guerreros
claro.
y no poetas.
Exacto.
pero bueno, y sí, súper recomendamos Speak No Evil. Si nos animamos nosotros a verla, volver a verla en algún momento, le vamos a dedicar un capítulo porque. Merece ser desmenuzada.
Sí, fue una de las mejores películas del año pasado, que obviamente tenemos todavía un catálogo que queremos revisionar porque no estábamos el año pasado, y una de ellas diría que encabeza la lista, pero hay que ponerse unas corazas para volver a soportar eso.
Esto fue Coco di Coco da de Johannes Nyholm, película de Suecia de 2019, discutiéndola acá en el Invernadero. Ale, ¿nos recordás las redes?
Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y obviamente en Spotify como el Invernadero Horror Podcast.
Así que bueno, los esperamos en el próximo episodio para mucho, mucho, mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Hasta la próxima. Chau, chau.
Chau.